para hablar de actualidad política relacionada con la formación naranja. Hoy nos atiende Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos por la provincia de Huelva y vicepresidente del Parlamento andaluz. Julio, ¿qué tal?
Muy bien.
Mucha actualidad política, decía, vamos a abordar diferentes cuestiones locales, regionales y nacionales, y comenzamos con Andalucía. Existe un superávit en los presupuestos de la comunidad andaluza, que imagino que la valoración es más que positiva, ¿no?
Sí, la valoración es positiva, toda vez que este gobierno estable, que están transmitiendo seguridad y confianza, ya no solo tuvo superávit en el año 2019 con 32 millones de euros, también siendo la primera y única comunidad autónoma tras 6 años que el límite de gasto, el cumplimiento del déficit y el límite de endeudamiento lo cumplió. Y bueno, y luego llegó la pandemia y desajustó todo, pero es evidente que está haciendo una muy buena gestión desde el gobierno del cambio, desde el gobierno de Ciudadanos, y eso se está notando también en la gestión de las cuentas públicas.
Hablamos de esa gestión, de esos 2 años del cambio, ahora nos centramos en la pandemia. ¿Satisfecho en líneas generales con esa gestión de estos 2 años o, por hacer algo de autocrítica, diría que tiene alguna espinita con esos 2 años que quizás se hubiese salvado, se hubiese hecho de una mejor manera?
Bueno, ha sobrevenido una crisis sin precedentes y el gobierno de Andalucía trabajó, incluso adelantándose en cuestiones esenciales con esos comités de expertos, porque ya veníamos con la lección aprendida de cuestiones que nos habían sucedido con la listeria meses antes. Uh-huh. Y bueno, nos hemos dedicado a centrarnos en salvar vidas y también en salvar empleo, y estamos trabajando con todo para que Andalucía se proyecte hacia el futuro cuando el ritmo de la vacunación vaya aumentando y podamos ir recuperando la normalidad. Y el gobierno, los presupuestos que ha sacado adelante, los del 21, que son sin duda los presupuestos de Andalucía para luchar contra el COVID, se están centrando en estimular la actividad económica para recuperar el empleo y también en luchar contra esta crisis sanitaria. Y bueno, han fallecido 9.600 personas, no es para estar satisfecho, pero sí es verdad que vemos la luz al final del túnel.
Una de esas últimas medidas ha sido esa ayuda a los autónomos emprendedores y además precisamente desde su formación. Presentándonos en la pandemia, Julio, se habla de abrir el grifo, que creo que ha sido la expresión más utilizada en estos últimos días respecto a esa apertura de restricciones de cara a este primer fin de semana de mayo. ¿Lo ve positivo o lo ve precipitado?
Bueno, vamos a ver esta tarde a las 6:30 que se reúne el comité de expertos, el comité de alto impacto de salud pública. Es verdad que el consejero nos decía en el día de ayer que la incidencia acumulada había bajado a 240, que la capacidad de contagio del COVID había bajado a 0,73 por debajo del 1, que la ocupación en UCI también estaba por debajo de la media, que hay mucha población vacunada ya por encima de 60 años, que han bajado las hospitalizaciones, aunque hay todavía 1.426 andaluces hospitalizados, y que hay un periodo de estabilización con tendencia a la baja. Y es verdad que podrían ir relajándose las restricciones, no solo en la movilidad, sino en los horarios comerciales y también en todo lo relacionado con la hostelería y otros negocios. Estamos abriendo y cerrando grifos, como has dicho, precisamente para salvar vidas, pero también para salvar empleo. Tenemos que mantener el tejido económico vivo para poder reactivar la economía después, y esta es la máxima preocupación del Gobierno de Andalucía. Veremos a ver esta tarde qué dice el comité de expertos, pero toda la voluntad de poder compatibilizar salvar vidas con salvar empleos.
Precisamente creo que van un poco de la mano, porque a la semana siguiente veremos el fin del estado de alarma. La misma pregunta, ¿lo ve positivo, lo ve precipitado o se puede incluso compensar una cosa con la otra?
Es una irresponsabilidad que el gobierno de Pedro Sánchez esté en esta, porque Andalucía no tiene competencia para legislar en el ámbito de la movilidad más allá de las que tiene atribuidas, ¿no? Y bueno, el gobierno de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez, ¿no?, que ha estado desaparecido del Parlamento durante los últimos tres meses, aquí está siendo profundamente irresponsable. Debe reconsiderar en el ámbito de la conferencia sectorial y en una conferencia de presidentes también esta posición, porque todavía no hemos acabado con el virus sigue entre nosotros y sigue matando, y aunque es verdad que vemos luz al final del túnel, necesitamos tener todas las herramientas vigentes para poder desde Andalucía seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, pero bajo el paraguas del estado de alarma.
Ha nombrado antes la vacunación importante de esas personas mayores de 60 años que estaban precisamente siendo ese mayor grupo de riesgo, sin menospreciar o dejar a un lado las personas que sufren algún tipo de patología crónica o alguna complicación. ¿Qué radiografía nos hace actualmente de la vacunación en Andalucía?
Bueno, Andalucía, con 780 puntos de vacunación, tiene una capacidad en nuestro sistema, el SAS, de vacunar de lunes a domingo a 500.000 personas. Podríamos hacerlo si el ritmo de llegada de las vacunas fuese el que se prometió que sería, ¿no? Necesitamos que nos lleguen más vacunas. Es verdad que está incrementando el ritmo y es verdad que eso nos hace ser moderadamente optimistas. Y también es verdad que había que priorizar y hemos comenzado por lo que era la población diana, ¿no? Los mayores, los más mayores, nuestros servidores públicos que están en contacto y son también vectores de transmisión con ellos. Y bueno, vamos ya vacunando a franjas de población mayores y eso es muy importante porque nos baja la incidencia de ingresos también en UCI. Ahora la media de los que se ingresan en UCI están en 59 años. Eso hace que su capacidad de recuperación sea mejor y, por tanto, su tiempo de hospitalización también menor y compromete muchísimo menos nuestro sistema sanitario, nos quita presión y eso nos hace albergar moderadas esperanzas de que estamos en la buena línea y, por eso, esa línea de estabilización tendente a la bajada que estamos teniendo en los últimos días.
Esa moderada esperanza casa con la previsión estatal, primera previsión que se decía que incluso se podría llegar al 70% antes de verano, ahora se ha pospuesto a después del verano. ¿Es compatible o realmente esas previsiones en las que se habla de la inmunidad de grupo, etcétera, con esa previsión, incluso a porcentajes, hablo, no casa con la realidad y con la llegada de las vacunas tal y como están llegando?
Hubiésemos deseado que así hubiese sido, pero tuvimos, lo has dicho, se hablaba de esa inmunidad del 70% antes de que llegase el verano. Ya el gobierno de Pedro Sánchez habla de conseguirla después del verano. El ritmo de llegada, esa cadencia de llegada de vacunas no ha sido la que esperábamos y aunque quisiéramos llegar a donde se nos dice que llegaremos en ese momento, necesitamos que nos sigan llegando vacunas. Nosotros trabajamos con lo que tenemos y trabajamos en el día a día. El músculo de Andalucía está preparado para poner esa vacuna cuando nos vayan llegando, al ritmo al que me he referido antes. Y si va llegando, le iremos poniendo, lógicamente, y ya podríamos tener un verano ya más cercano a lo que pudiera ser una normalidad en el ámbito de la movilidad y de las restricciones, ¿no? Pero nosotros no queremos jugar con las esperanzas de los ciudadanos, creemos que hay que ser profundamente
Realista,
responsable y
claro.
conforme vayamos vacunando, pues nos iremos refiriendo a cómo se va deshaciendo ese corsé que tenemos ahora a la movilidad, al sector hostelero y a todos los horarios comerciales que en este momento todavía nos atenazan, ¿no?
Totalmente. Julio, centrándonos en Huelva, un asunto de actualidad que además ha estado muy vigilante y así incluso lo han nombrado desde su propio partido, ha sido el túnel de San Silvestre. ¿Cuál es la realidad que hay sobre el proyecto?
La realidad es que siendo una obra de infraestructura básica que yo mismo defendí en las Cortes Generales hace 2 años, en diciembre de 2018, pues el Partido Socialista, no queremos desde Ciudadanos que juegue con la esperanza ni de todos los firmantes de esa plataforma ni de todos los onubenses, porque es una infraestructura capital para Doñana, para la agricultura del fruto rojo, para la seguridad hídrica, para que se cierren esos pozos ilegales, para que llegue el agua con continuidad a la industria, a nuestro turismo y también al consumo humano. Esa obra de infraestructura, que con 7,5 kilómetros de largo de los años 70 se puede obturar. Y si se obtura, tendríamos una catástrofe en Huelva. Nosotros hemos preguntado a las Cortes si hay partida presupuestaria concreta con nombre y apellido para su ejecución, porque el Partido Socialista se comprometió a ejecutarla con los presupuestos generales del Estado, y la realidad es que no la hay. Por lo tanto, tanto mi compañera María Ponce en el Senado como yo en el Parlamento de Andalucía vamos a estar incidiendo y fiscalizando que ello se cumple. No obstante, Ciudadanos ha hecho su trabajo y Juan Marín, yo mismo estuve con él en San Telmo y con la plataforma, lo ha introducido el proyecto en los fondos Next Generation, con lo cual tendría esa financiación asegurada de 64 millones de euros. Si el gobierno de Pedro Sánchez no hace uso del cheque que le dio Vox y sí decide, sin aleatoriedad y sin asimetrías, no agraviar a Huelva y enviar ese proyecto a Bruselas. Por el camino, vamos a tratar de que el gobierno de Pedro Sánchez haga lo que se ha comprometido y es a la ejecución del desdoble, sí.
Dentro de esos proyectos, imagino que también incluso los fondos de Next Generation, los fondos europeos, desde la Junta de Andalucía, se ha incidido quizá en los, no sé, ya opinión personal, incluso valoración personal mía, en tres pilares fundamentales para Huelva actualmente, que es ese proyecto del túnel de San Silvestre, la llegada de la alta velocidad a Huelva y el proyecto Zeus. Me ha hablado del primero. ¿Qué opina de los otros dos?
Sí, el proyecto Zeus, nosotros nos lo encontramos en un cajón y es un proyecto de interés estratégico para Andalucía, que es capital para Huelva, y el gobierno andaluz ha hecho su trabajo. Nosotros lo desbloqueamos y, aunque es verdad que caducó la vía, ahora estamos exigiéndole, yo se lo voy a exigir en unos días en el Parlamento de Andalucía al Partido Socialista, que inicien la tramitación de la nueva vía. Eso va a ser capital para ejecutar el proyecto Zeus. Está muy bien que Pedro Duque, el ministro de Ciencia y Tecnología, se haya mostrado favorable al CEUS, pero todavía Margarita Robles no ha dicho nada y el INTA es el promotor del proyecto. El gobierno andaluz se quiere comprometer con el proyecto CEUS también, soterrando la línea de alta tensión que allí hay, ya lo ha dicho el consejero Rogelio Velasco, y nosotros lo que estamos esperando es que el gobierno de España también envíe el proyecto CEUS, que está dentro de los fondos Next Generation, porque así lo hemos decidido desde el gobierno de Andalucía, así lo ha querido Ciudadanos y así lo ha decidido también Juan Marín, vicepresidente, que es el que dirige esta oficina de los fondos Next Generation en Andalucía. Bueno, si el gobierno de España lo quiere hacer, obviamente lo que sí tiene que hacer ya es iniciar la tramitación de la vía, y esto es lo que le vamos a exigir en los próximos días también en el Parlamento de Andalucía y las Cortes Generales.
Sobre el AVE, imagino que también esa sensación que dio el ministro portugués, el ministro Luso, diciendo que desde el Ministerio español pues no había esa ilusión o esa intención de llevarlo a cabo.
Sí, parece que los socios de gobierno y del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, que al final es Pablo Iglesias, aunque no esté en este momento como vicepresidente, son infraestructuras, estas tres infraestructuras, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, el propio proyecto CEUS o la alta velocidad, no son de su agrado, ¿no? Y el Partido Socialista tiene que gobernar en Madrid con estos socios incómodos que, al fin y al cabo, pues se han negado sistemáticamente también en la provincia de Huelva al desarrollo de esta infraestructura. Y es verdad que parece que no tienen mucha voluntad de desarrollarlo, más allá de que, como sabemos, hace un año sí estuvieron pasándose por aquí diciendo que sí, que se iba a dar paso para la ejecución de la alta velocidad, pero la realidad es que luego no se compromete. En los presupuestos generales del Estado tampoco se comprometen con partidas concretas para su ejecución. Por lo tanto, nosotros nos tememos que es otro capotazo y otra patada hacia adelante a un proyecto que también es capital para Huelva. Pero también en los fondos Next Generation, y quería decirlo, hay volumen de proyectos importantes, más de 5.200 millones de euros, que irían destinados a nuestro polo industrial, ¿no? A nuestra industria química y básica, y a algunos proyectos muy interesantes como el de Atlantic Cooper, de economía circular, que crearía más de 500 empleos. Y por lo tanto, hay proyectos muy importantes para Huelva en esos fondos, y el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, en este momento no está haciendo nada transparente, y es verdad que no está aplicando esa cogobernanza a la que se refería, porque ni una llamada al gobierno de Andalucía para hablar de esos proyectos Next Generation que desde el gobierno andaluz se han enviado a Madrid.
Por último, Julio, toca hablar de elecciones. ¿Está siguiendo y qué repercusión tiene para el país, incluso para Huelva o para Andalucía, ya que estamos las elecciones a la Comunidad de Madrid?
Sí, bueno, primero decir que fue una tremenda irresponsabilidad provocar inestabilidad en medio de una pandemia por parte de la presidenta Ayuso. Y habida cuenta que dentro de un año y medio volverá a haber elecciones en Madrid, y a la vez lo que le ha dado Ayuso es una oportunidad a los extremos para poder crecer, ¿no? A tenor de lo que dice en las encuestas. A la vista está que hay una campaña de confrontación donde destaca un candidato, en mi opinión, en la opinión de Ciudadanos, por encima de todos, ¿no? Por propositivo, por dialogante, por sensato y porque es un servidor público intachable, con más de 30 años de experiencia y que ha sido abogado del Estado en los casos Gürtel, Bárcenas o en Cataluña, ¿verdad? Y ante esa polarización entre el Partido Socialista, Podemos y Más Madrid y Partido Popular y Vox, supone la centralidad de un partido que ahora es más necesario que nunca, un partido liberal, moderado, limpio, que puede demostrar en Madrid, de hecho lo ha hecho cuando ha gobernado hace unos meses, que desde la moderación se puede hacer una muy buena gestión con el ciudadano en el centro de la actividad política, limpiando y fortaleciendo las instituciones. Y el mundo vale, estamos viendo además a lo largo y ancho de esta campaña, que casi toca ya su fin, que está creciendo como candidato y está pudiendo posicionar a Ciudadanos para poder estar y ser decisivo en la Comunidad de Madrid, en la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid.
¿Qué opina en cuanto a las elecciones? Ya nos venimos otra vez para Andalucía, de la división en el PSOE andaluz sobre el adelanto de las primarias. ¿Cree que puede perjudicar tanto al tanto a la comunidad en sí como a la provincia de Huelva?
Pues en Andalucía, que hay un gobierno sólido, solvente y estable, que está generando seguridad y confianza y que está encapsulado con toda la inestabilidad que pudiera haber en otras zonas del país, Andalucía necesita un partido de la oposición como el Partido Socialista que esté centrado en Andalucía desde que perdieron las elecciones, desde que no gobernaron después de las elecciones del 2 de diciembre. El Partido Socialista está desaparecido de todo aquello que tiene que ver con el interés general y con lo que sucede en Andalucía, sumido en luchas intestinas de poder. Yo, desde el respeto a los procesos internos de cualquier formación política y también del Partido Socialista, lo que sí quiero es que la resuelvan cuando ellos estimen conveniente, porque sí se necesita un partido con la mano tendida, con la oposición, con la que se pueda dialogar y sacar adelante pues proyectos buenos para Andalucía. Hemos tenido que sacar adelante primero la prórroga de un presupuesto y después otros tres presupuestos consecutivos, y ahora parece que vamos a negociar también, según estamos viendo en los últimos días y las negociaciones que hay, un posible último presupuesto de la legislatura. Andalucía tiene estabilidad, pero el Partido Socialista está desaparecido. Ni siquiera estuvo en la Comisión de Recuperación Económica y Social de Andalucía en el Parlamento de Andalucía, escuchando a los más de 100 expertos, agentes económicos y sociales, que vienen a decirnos qué deberíamos hacer para salir de esta crisis cuando termine, ¿no? Y esperemos que resuelvan su crisis de liderazgo y estén constructivos, con mano tendida, para poder trabajar desde Andalucía, desde la oposición.
La última pregunta, me ha dejado algunas pinceladas para contestarla, viene a colación de esto, y es que su homóloga María Márquez en el Parlamento, personalidades que apoyan precisamente ese adelanto de los comicios de las primarias en el PSOE, dijo que precisamente, o alegó que era precisamente necesario ese adelanto en las primarias del PSOE, porque ustedes desde el Gobierno prevén un adelanto electoral. ¿Qué hay de cierto en eso?
Lo que hay de cierto es que en Andalucía hay estabilidad y gobernabilidad, y acabo de referirme precisamente a una posible negociación de unos presupuestos, y por lo tanto incluso están hablando de seguir con la consolidación de la agenda fiscal que desde que llegamos al gobierno, incluso Ciudadanos, desde la presión al gobierno anterior con esa práctica supresión del impuesto de sucesiones, esa bajada del IRPF, sigue trabajando desde el Gobierno de Andalucía, y esto lo hace un gobierno cuando tiene vocación de continuidad. Hay leyes en el Parlamento como la Ley de Lucha contra el Fraude, la Corrupción Política y Protección del Denunciante, o la limitación de mandatos y otras que están tramitándose, que van a tramitar en el Parlamento de Andalucía, que necesitan que se agote la legislatura, y es toda la voluntad preservar ese elemento diferencial, ese valor que hoy es la estabilidad en Andalucía, para poder gobernar desde la centralidad y desde la moderación, con Ciudadanos en el gobierno, con el interés general en el centro de la acción política y hasta el final de la legislatura. El Partido Socialista, que resuelva sus disputas internas y luchas de poder en los tiempos que crean oportunos, pero en Andalucía estamos centrados en este momento en trabajar por los andaluces en medio de una pandemia, que es lo que se necesita.
Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos por la provincia de Huelva y vicepresidente del Parlamento andaluz, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE y haber resuelto todas estas preguntas de actualidad de cara a Huelva, Andalucía y sobre todo también al conjunto de la nación.
Muchísimas gracias a vosotros, y ha sido un placer.